Javi, te has
Cuéntame.
pegado un verano que ni la Pantoja. Sea,
¿Quieres
has estado
decir
en la
porque
playa todo el puto día.
me han puteado las amantes, me he tenido problemas con la justicia, me ha perseguido un gordo vestido de manera ridícula, todo a la vez? ¿A qué te refieres en concreto de toda la manera?
Molaría que dijeras, y eras tú.
No, no, porque tú no estás gordo, tú estás fuerte.
Efectivamente.
Tú
Yo en
estás.
Galicia estoy tipo medio.
Exacto,
Estás
estás
fornido.
fornido, tío. Estás. You are big bone,
Efectivamente.
como decía
¿Y
Carmen.
tú, David, qué tal el verano? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido?
Demasiado bien, tío. Demasiado bien. Me encanta utilizar la palabra demasiado cuando lo que viene después es algo positivo. Porque es raro, pero demasiado bien, tío. O sea, hacía mucho tiempo que no conseguía, en plan, desconectar 100%, que no mires. Desconexión absoluta. O sea, que ha costado el triple volver a reconectar con el mundo.
Estás teniendo la reentrée de un meteoro en la atmósfera terráquea,
Total, tío, yo es que digo, no estoy acostumbrado a este nivel de desconexión. O sea, he vuelto y no, no digo, no sé, ¿cuál es mi correo? ¿Dónde está mi oficio? ¿Dónde está? ¿Qué hago en la vida?
¿qué hago con mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que llegar aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues nada, chicos, ya estamos de vuelta con después de pequeños problemillas de toda índole. ¿Qué tal, perras? Bienvenidos, hijos del metal y de la ciencia, a un nuevo programa, una nueva temporada, una vuelta al hogar de la gente de Heavy Mental. Como siempre, de los sospechosos habituales. ¿Cómo estás, Mike?
¿Qué
¿Qué has
tal,
sobrevivido?
Javi? Reuquenc, ¿cómo estás?
Pues aquí muy bien, tío. No tan bien como tú, pero parece que levantarse muy
No
temprano.
pasan los años por ti, pero las patillas sí crecen, ¿eh, hijo de puta?
Bueno, pero es que me voy a poner unos lamb chops que va a ser un cruce entre un Harley Davidson y uno de una novela de Jane Austen que vais a flipar. O sea, va a ser una cosa como voy a coger dos pistolas de avancarga de estas de pistón y ya voy a completar el número de la cabra. David Alayón, Dave, ¿cómo estás, tigre? ¿Qué tal?
Muy bien, con mucho mono de heavy metal y con mucho mono de grabar y con mucho mono de estos momentos, o sea que
Claro
con
que sí,
ganas, con
claro que
ganas.
sí, claro que sí. Esa es la manera de volver. Back for more, como tiene que ser.
Yo creo que aquí es importante que la gente sepa dos cosas. Uno, hijos de puta, comprar merchandising. Vaya agosto nos habéis dado. O sea, casi no hemos tenido David que se ha ido ahí a las tierras. O sea, con todo lo que habéis comprado de merchandising el año pasado, David se ha pegado un viaje de cojones. De cojones. O sea, ha
Corre, co
desfalcado todo y
coge,
más.
coge, coge y corre. Corre con la
Toma el
pasta.
dinero, toma el dinero y corre. David,
Efectivamente.
un émulo de Woody Allen en aquella legendaria película.
Efectivamente.
Y la segunda parte, Mike, aparte de esa emocionante arenga para la comunidad.
Bueno, que tenemos que contarles que Heavy Mental abre sus puertas, abre sus fronteras. Y a partir desde esta misma semana, desde ya, vamos a tener contenidos especiales en Twitch y en YouTube. De hecho,
Estás.
os adelantamos. David va a hacer unos contenidos muy molones que se van a llamar Speed Metal. Y es que básicamente se va a
Mental.
poner de speed hasta atrás y va a hablar de un tema.
Eso
Eso
es, correcto. Exacto.
Efectivamente.
Eso es lo que voy a hacer
Y
exactamente.
luego yo voy a hacer otro que se va a llamar News Mental, que va a ser que me voy a poner hasta el culo de news y luego voy a hacer un mental.
Y os voy a poner la cabeza como un
Sea
mental,
eso,
muy bien.
sea eso, sea eso lo que sea.
Bueno, para que se quede la gente con ello, que nos sigan en Twitch y en YouTube, que nos busquen, que vamos a estar generando más contenidos que solo el podcast. Y oye, si le dais amor y veis que es interesante, pues también decirnos que lo queréis también en audio y lo veremos, y lo veremos.
Eso es.
Os iremos contando. Yo creo que está bien que os vayamos contando qué vamos haciendo y pasaros, que yo creo que os va a gustar.
Está en nuestra naturaleza experimentar y salir de la zona de confort, chavalotes
Y luego Javi va a hacer otras movidas, pero todavía nos tiene que confirmar.
y chavalotas. Eso es, eso es. Pero
Todavía
ya os
tiene que
digo yo que
terminar de
el tema se va
tramar.
a llamar Death Mental, así que va a ser solo para los muy cafeteros.
Death Mental es que van a matar a alguien y luego van a hacer un mental.
Correcto, correcto. Vamos a hacer una película snuff y luego vamos a hacer una fritanga. Que vas... no, es tentador, es tentador. ¿Eso viola alguna, viola algún tipo de tema de legislación? Hablaré con mis abogados.
Seguro.
Pero vamos, el tema huele mal. ¡Mike! ¡Redoble de tambor!
Capítulo 045. ¿Cuántas eras geológicas hace que Apple sacó algo nuevo?
¿Cuánto tiempo llevamos?
Espera un segundo, espera un segundo. ¿Cómo echaba de menos grabar podcast, eh?
¿A que sí?
O sea,
¿cómo ha molado hace, ese momento?
Que hace tanto que no hacía el trrr, que me ha salido de perfecto. De hecho, es más, no me acordaba ya de que iba el capítulo y me ha dado tiempo hasta sacar la página.
Pero la, o sea, la memoria muscular te ha salvado la vida y los reflejos adquiridos en tantos años de producción han acudido a tu auxilio. Muy bien, Mike, muy bien. Así que hoy, niños, vamos a hablar en la parte científica, vamos a hablar de un tema tan fascinante como geología. Esa asignatura que os lo pasabais tan bien en vuestro colegio, roncabais, pintabais, escuchabais cosas en vuestros cascos, dibujabais movidas, lo que hiciera falta, en lugar de oír los truños, pues no. Es un tema fascinante y Heavy Mental os va a reconducir hacia el buen lado.
Le vais a coger gustillo,
porque es un tema que realmente es fascinante. Lo único que pasa es que yo no sé por qué, pero todos los profesores de geología normalmente son gente que
son, ha tenido... Son unos peñazos.
¿A quién no le gustaba una buena placa tectónica de subducción?
Eso es, efectivamente.
¿Eh?
Eso es,
¿A quién no?
Una buena... un buen glaciar, una buena morrena, una cosa de estas molonas.
Una buena topografía prehistórica, Javi.
Pero tío, yo creo que es un tema de marketing y de marca, ¿eh? Porque los primos hermanos paleontólogos molan mucho. O sea, ¿qué pasó con los geólogos? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado con esta peña?
Claro, pero a ver, yo tengo además un amigo que es geólogo y es que vas a cualquier sitio a hacer cualquier mierda y cualquier trozo de piedra putrefacto de cualquier cosa. Te cuento unas movidas que alucinas. Es que a mí
pero
me
no os mola.
Fascinante.
¿No os parece que esos son como los cutres? O sea, que sí, que parece muy fascinante, ¿eh? Pero que realmente son como los cutres, porque luego siempre están los del espacio. Soy astropaleontólogo. Astrogeólogo experto en gases.
No. Yo vamos a reivindicar a los geólogos. Igual que le vamos a hinchar la cara de hostias a los Apple fanboys, a los geólogos les vamos a tratar con el cariño y el amor que merecen, como es debido. Vamos a ver, Dave, ayúdanos, ábrenos un poco los ojos. ¿Qué es esto de la geología? ¿Qué incluye todo esto de la geología? ¿Qué mandangas hay en la geología? ¿Por qué tenemos que enamorarnos locamente de la geología? Explícanos.
A ver, yo estoy redescubriendo la geología, ¿eh? Porque yo, como bien has descrito, a mí la geología, yo me ponía a hacer sudokus ahí atrás, ¿eh?
¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué?
No sé, tío, a mí las asignaturas en general, las asignaturas de mucha memorización me daban pereza, tío. O sea, yo...
Sí.
Pero me daban pereza máxima. Y ojo, por ejemplo, la química y química orgánica a mí me gustaba. Pero, tío, geología era como geografía e historia. O sea, no la estoy redescubriendo de mayor.
Mi punto es que te lo tienes que currar bastante para hacer de geología un peñazo, de verdad. Y efectivamente, yo de pequeño me recuerdo de enumeraciones interminables de toda una serie de mandangas lograba terminar de conectar con nada que me interesara. Porque, bueno, hombre, para que me interesara en aquellos momentos, supongo que podría ser susceptible de fornicación. Y no creo yo que con las rocas tengamos ese particular. Pero luego, macho, todo lo que he estado leyendo es un tema fascinante. Además, yo estoy relativamente cerca del Museo de Ciencias Naturales, que visito de vez en cuando, y me lo paso como un cerdo en una
granja. Estás cerca por edad, ¿no?
No, yo estoy cerca del Big Bang. O sea, el Big Bang fue una cosa que...
Ojo, que esto no es broma, que ayer he leído... Bueno, no, voy a decir la verdad. Iba a tirarme el pisto y decir he leído un paper. No.
No, o sea, si lanzas alguna bola, que sea creíble, tío. Si te tiras una flor, que sea creíble, tío. O sea...
He visto un vídeo de YouTube de Aquiliano 73 del Perú.
Muy bien.
Que dice que James Webb ha demostrado científicamente que el Big Bang no existió. Ojo con
¿What?
Eso. Por cómo está viendo. Porque, claro, la teoría del Big Bang viene de. que cada vez que vemos que los astros y las galaxias pasa el tiempo, se alejan más. Y cuanto más lejos, más rápido se alejan entre sí. Con lo cual eso demuestra que hay un momento cero donde está todo junto, ¿no? Porque lo que está cerca pues se aleja más despacio que lo que está lejos, que está más lejos y se acerca más rápido. Se aleja más rápido.
Se aleja. Uh-huh.
Pues esto, en las últimas fotos del James Webb demostraban que no.
No he leído
y
nada
yo,
de eso.
Yo a Kiliano
eso...
73 no le discuto, Javi.
Le tengo que dedicar un capítulo a esa mierda.
Le echamos un vistazo como es debido y no tengo ninguna duda que Cacahuete 45 es una fuente sin duda de ciencia absolutamente inaudita, que donde esté él que se quite, pero así entre tú y yo y habiéndome leído algún que otro librillo de cosmología, no sé.
Déjame tengo, que lo dude, ¿no? Déjame
guardo, que... guardo un cierto escepticismo, pero es, mira, es por mi edad.
El confidencial.com, los datos del James Webb ponen en duda el Big Bang.
Eso me suena a clickbait, ¿eh?
A ver, yo el confidencial, que además que lo conozco bien... No sé.
Sí, pero
no sé.
Que,
vamos
luego,
a echar,
que luego en
vamos
la echarlo. Noticia podían desmentirlo, decir... Bueno,
sí, es, por, eso, por, eso, por eso por eso, te quiero decir que vamos a echarle un vistazo con más... Vamos a echarle un vistazo con más cariño. Pero... yo tengo que ver todavía un paper, o yo tengo que ver todavía un congreso, o yo tengo que ver todavía una cosa en la que se haga
un
una
libro de 300 páginas.
Exactamente. No, no, y además donde se haga una afirmación tan rotunda, porque normalmente ya sabes que todos los temas científicos están llenos de quizás, podría ser, es una posibilidad, es una hipótesis, hay que investigar más, hay que llenar más, que es uno de los problemas fundamentales de la ciencia, que la gente lo que quiere es titulares como el del confidencial. Y luego la realidad es que no es tan así. Pero le echaremos un vistazo y revisaremos lo que tiene que decir Mandarina 45. Porque
Antorchita 69.
Tiene, eso es, exactamente. Porque estoy seguro que hay unas fuentes por ahí de sabiduría que ignoramos solamente porque somos víctimas de los prejuicios y esa tontería del método científico que solo lleva 200 putos años dirigiendo el mundo.
Sí, que eso es el mal. Eso
¿qué
es el
se
mal,
ha Javi? Creído? ¿Qué se ha creído el médico?
Lo sabes tú y lo sé yo. Científico. Bueno, entonces, Javi, ¿qué era Pangea? Venga.
Hostia, el continente primigenio, pero yo es que le he preguntado algo un poco más, no, más a ver, específico bien. Y más... Vamos a hacer las cosas un poco como si esto no fuera...
Pero si vamos del principio, el principio es Pangea, ¿no?
No, ver, de hecho, yo tirando del hilo, hubo otros supercontinentes antes de Pangea.
Exactamente, bueno, sin ir más lejos.
Me acaba de romper la cabeza.
Sí.
Pangea
sí,
fue el primero, digamos, que ocupó la cabeza de la gente con la idea de que de alguna manera los actuales continentes habían estado unidos. Exacto. Pero es que la Tierra es un sistema dinámico, que es lo primero que te enseñan en geología. Lo que pasa es que se mueve muy lento, pero es un sistema dinámico, no es una cosa estática forever and ever.
De hecho, fijaros, Pangea fue un supercontinente. Bueno, a ver, por explicar también, los supercontinentes, ¿no? O sea, hay. No creo que sea una teoría, sino que ha sido más que probado, ¿no? Que en algún momento de la historia todo estaba unido, ¿no? Y de hecho se fueron creando nuevas formas de tierra que estaban unidas, algunas un pelín separadas, pero estaba casi todo concentrado. Y con el tiempo se fueron desgajando, ¿no? Los supercontinentes, quedando otros supercontinentes hasta el punto que tenemos la distribución actual geográfica. Que de hecho, luego, al final, casi al final de esta parte, lanzaré una movida que yo no la sabía y me pareció fascinante, para que tiene que ver con el supercontinente futuro. Eso pero bueno, el caso es, hay recopilados 2, 4, lo tuve que apuntar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bueno, realmente 10 supercontinentes, el resto ya son como escisiones, ¿no?, de los continentes. Y el primero de todos se llama Balbará. Ese fue el primer supercontinente que surgió hace unos 3.800 millones de años, chavales.
Yo no había nacido.
No, yo, Javi estaba, yo creo
estaba,
que...
Yo estaba a punto de caramelo, pero a mí tampoco me pilla.
No, sus padres lo estaban pensando en eso.
Exactamente, mis padres estaban en ello. Mis padres que eran Zeus y Cronos. No, la movida aquí es la mayor parte de la gente que no se ha acercado a la geología tiene el concepto de era geológica como que algo que pasa, digamos, ¿no? En realidad son criterios taxonómicos, o sea, en la inmensa cantidad de tiempo que ha pasado ha tenido que ser dividida en grupos taxonómicos más o menos por alguna característica, normalmente medio random, Y, sí. Y es porque es que es un sistema dinámico, o sea, la Tierra está constantemente cambiando. Y es un, hay fluidos, lo que vosotros estabais hablando de las zonas subsumidas, hay zonas de tierra que se meten para abajo y se hunden en el manto, hay zonas que emergen por otro lado, ya hablamos en su momento del programa de los volcanes. Digamos que de alguna manera, ¿qué familiarización tenéis vosotros con todo lo que tiene que ver con la geología? Porque a mí me parece muy fascinante lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque esta cosa, que yo personalmente creo que es una ciencia fascinante, la gente se ha empeñado en hacérnosla un coñazo desde que somos pequeños.
A ver, yo creo que esto es como todo. Al final, si consigues a alguien que de alguna forma despierte la motivación, porque lo que te explica no son, no sé, cosas incomprensibles. De hecho, fijaros, me empecé a coger bibliografía para el capítulo y es que tenía literalmente un diccionario al lado. O sea, evidentemente lo buscaba por Google, ¿no? Pero como si tuviera un diccionario al lado para entender realmente qué cosa me estaban contando. O sea, os leo, por ejemplo, la definición oficial de era geológica. Vale, para que veáis la cantidad de palabras que hay que... Porque al final es un universo donde tienes que poco a poco meterte y empezar como a entenderlo, ¿no? Decía, una era geológica es una unidad geocronológica. Bien.
No, yo ya me he perdido.
Vale, o sea, geocronológica yo entiendo que es que se determina por un lado la edad y luego la cronología... Porque también me estuve informando que antes de utilizar radioactividad, los geólogos simplemente veían literalmente, digamos, los estratos. Los estratos y de forma intuitiva ponían, digamos, sucesiones a las diferentes épocas, pero no había una conciencia real de cuánto duraba.
De hecho, es que hay varias formaciones emergentes en las que la estratigrafía se ve perfectamente. Y a lo mejor esa parte la tenían súper súper analizada. Luego han hecho una cosa que es muy interesante, que es el tema este de las perforaciones en el hielo. O sea, quiero decir, cada vez hemos logrado más mecanismos, por decir de alguna manera, de la medición indirecta de todo lo que ha ido ocurriendo geológicamente. Pero si tú estás hablando de geocronología, está hablando de geo a la Tierra, cronología. Básicamente lo que ocurre es que mientras no hemos podido perfeccionar las mediciones, hemos tenido que hacer hipótesis y lo que ocurre es que cada vez las hipótesis que lanzamos son mejores. Si Mike dice y el usuario PTMini94 que el James Webb nos ofrece una serie de cosas, pues por lo menos hay que sospechar, pero hay que estar abierto a que pueda ocurrir algún tema. Pero yo creo que ahora mismo, yo lo último que he leído, todo lo que tiene que ver con la geoformación y qué es lo que ha ocurrido con la Tierra desde la formación, está bastante bien estudiado y es bastante claro.
Yo me por seguir un poco con la definición que teníamos ahí, ¿no? Era geológica, unidad geocronológica, temazo, formal, ¿vale? De la escala temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de un eratema. Siguiente palabra interesante. Pues a ver, un eratema es una...
un tema que para aprendértelo...
adivina. Te lo tienes que llevar a la era. Sí, bien, claro, lo veo.
Qué jodido. No, a ver, es una unidad, ¿vale? De medición. Y son las divisiones de los cuerpos de la roca, ¿vale? Que te sirven como base temporal histórica. Pero es una unidad, ¿vale? Duración de un eratema, efectivamente, el tema de la unidad. Y lo que han hecho básicamente con eso es dividirlo en diferentes bloques temporales. Están los eones, las eras y los periodos, ¿no? Y luego por encima de eso están los supereones, pero solamente hay un supereón. Es decir, hay un supereón que se llama el precámbrico, que coge desde el comienzo de la Tierra hasta hace 635 millones de años, ¿no? Sí. Ese es el precámbrico. Y los últimos 635 millones de años hasta la actualidad, de momento no se ha puesto nombre a ese supereón.
Que vale. Si el otro era el precámbrico, debería ser este el cámbrico, ¿no? Digo
yo. Y luego el postcámbrico. ¿No? O
sea, y luego el postcámbrico. Y luego la mierda.
Como el pucio, el prepucio y el pospucio. Está todo bajo control.
Entonces, lo más interesante de esta movida es que no es una duración fija. Vale, ni los supereones, sino es totalmente... O sea, están basadas en eventos que han ocurrido. Es decir, hay una serie de eventos que han ocurrido.
Pero
que
eso,
han
eso es súper típico, pero eso es súper típico de la estratigrafía. O sea, por ejemplo, se ven diferentes estratos cuando una ciudad la ha arrasado un incendio, porque se ve un estrato negro dentro de todo lo que tiene que ver. O sea, la estratigrafía, exacto, lo que busca es rupturas del continuo, por decir de alguna manera, para marcar que aquí hubo una especie de evento límite que marca el límite entre una era y otra o la sucesión de algún tema concreto, como puede ser una era glaciar, como puede ser cualquier evento macrogeológico potente.
Por eso, ¿recordáis el capítulo de los heavies se van a extinguir por el antropoceno? Vale, pues ahí está el tema del antropoceno, que veíamos. O sea, el antropoceno es lo que diferentes expertos dicen que estamos viviendo ahora mismo, ¿vale? Sino como periodo. Hemos pasado del Hemos pasado del actual, el cenozoico, creo que es el...
Al mesozoico.
Antropoceno. No, mesozoico es el anterior. El mesozoico es el de los dinosaurios.
O sea, pero tú fíjate qué difícil
es... El jurásico, triásico...
Ni lo sabéis vosotros. ¿Cómo me lo voy a saber?
Entonces,
bueno, yo es que tengo mis dudas de que cualquier licenciado en geología se lo sepa todas del tirón. Porque es una brasa infernal.
Es como los Reyes Godos, es imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo me acordaba como de las últimas, o sea, el las últimas eras, pero sobre todo el mesozoico porque, no sé, a mí siempre me han gustado los dinosaurios y era como, pues eso, triásico, jurásico, cretácico, es lo único que recordaba, pero incluso recuerdo más esas eras que las actuales. Las actuales hemos pasado del paleógeno a neógeno, cuaternario, y se empezaba a hablar de que la era actual debería ser el antropoceno por el impacto del hombre que ha tenido en la Tierra. Pero luego, claro, hace poco estaba leyendo también sobre el tema del antropoceno y lo que dicen los expertos, de hecho hay un super experto que es el Stanley C. Finney, que es el presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Vale. Sí.
Que por no mandarles a cagar les dice que...
Claro, le dice, bueno, el antropoceno yo creo que será más útil como un periodo de historia tipo en la Ilustración, ¿sabes? Pero no desde el punto de era geológica, ¿no? Es decir, no ha pasado el tiempo suficiente para que realmente...
Pues, que yo creo que cuanto más metido estás en el hard science, más te das cuenta que nosotros los hombres, mira, sí, hemos sido capaces de generar una serie de un montón de cosas y del cambio, pero que somos una puta mierda pinchada en un palo y que la Tierra seguirá miles de millones de años después que nosotros nos hayamos ido a la puta mierda. O sea, tengo la sensación de que cuando tú ya estás trabajando en este tipo de cosas, te das cuenta que todo esto del cambio antropocénico es bastante relativo dentro de que está ocurriendo y dentro de que es posible que nos lleve a la extinción, pero en términos geológicos la Tierra terminará soportándonos y pasando de nuestro culo sin ningún tipo de
problema. De hecho es vivimos en un periodo casi como mágico de que se han dado una serie de circunstancias. También es un periodo de tiempo corto, ¿vale? El de los humanos, de momento. Pero digamos que si ves todas las eras anteriores y todo lo que ha pasado, o sea, de las 5 extinciones masivas que han habido, las diferentes glaciaciones y demás, o sea, estamos aquí de milagro. Probablemente si nos prolonguemos el tiempo suficiente a futuro, todos nos vayamos a la mierda. Es decir, porque... Vamos, ya no solamente porque nosotros estemos generando la sexta extinción masiva que se llama ahora, sino que por procesos geológicos nos iremos literalmente a la mierda.
Sí.
O sea, que vivimos en una especie como de medio burbuja ahí temporal mágica, ¿no? Que se ha dado
de tiempo prestado, sí.
Sí, sí.
No, pero a mí me parece fascinante porque, quiero decir, la geología al final del día es una ciencia que tiene la geología 150 años. Yo qué sé, 200 años.
No, lo tenía por aquí. Bueno, el tema de empezar a dividir por temas geológicos surge en el siglo XIX.
Claro, pues a eso me refiero. O sea, una cosa es la mineralogía y todo este tipo de cosas que tiene casi tantos años como la humanidad, pero lo que es la parte de geología es algo relativamente reciente. Es una ciencia relativamente reciente, lo cual es muy curioso. No, ¿Tú no te ha llamado nunca la atención, Mike? ¿No te ha llamado nunca esto de coger con un amigo e irte a la pedriza a ver pedruscos y...
No, porque ya vivía en el campo, tío, pero...
¿No tenéis la típica colección de minerales?
Eso es lo que te iba a decir, que eso sí, yo sí que recuerdo en el cole que química y física y estas cosas, yo recuerdo que, pues no sé, a lo mejor en segundo o tercero de la ESO sí que había pues algo de minerales. Y sí que recuerdo el tema de hacer pues la típica colección y tal. Y de hecho sí que me gustaba, porque de hecho una de las opciones que yo pensé hacer era química. Luego no me dejaron y me fui a ADE, pero a mí me molaba la física, la química, la biología. De hecho, me gustaba más que ADE, la verdad. Y luego siempre me llamaba mucho el tema de los de la Tierra como ente vivo, ¿no? O sea, que yo creo que esa es una parte interesante. Como ente vivo a lo largo de miles y miles de años o millones de años, ¿no? Como que al final es un... Todo esto que dicen, ¿no? Como que al final los volcanes tienen también... Es como su propio espacio que están ganando, ¿no? Que están volviendo a ganar. O las placas tectónicas, al final generan terremotos, pero es que es el propio ecosistema de la Tierra como ente o ser vivo, ¿no? Que por un lado... Pues reduce.
Eso ya son teorías tipo Gaia y la Pachamama, sí, y este tipo, sí, de mandangas. Sí, pero... que me pasa lo mismo que lo del antropoceno, ¿no? A mí me suena un poquito a música celestial.
Sí, pero bueno, también es verdad, Javi, que cómo de representativo es el Homo sapiens versus la historia completa de la Tierra, ¿no?
Nada, o sea, es no, muy la poco. Frita. Claro, a eso me estaba refiriendo con las eras y todo este tipo de cosas.
Claro, es muy poco representativo. Entonces, a mí todo esto de... que puede ser un poco Pachamama, ¿no? Pero de que la Tierra se autocorrige o auto tal... Bueno, puede haber un componente homeostático, ¿no? De que la Tierra, oye, pues detecta que hay cierta... Al final es un equilibrio, ¿no? No es un ser vivo, es un conjunto de seres vivos, un ecosistema, casi lo llamaría, ¿no? Y como un ecosistema, pues tiene sus válvulas, sus vías, sus entradas, sus salidas, y dentro de ese propio ecosistema, pues también puede haber momentos de caos, momentos de vuelta a la normalidad mediante también el caos, ¿no? Esto, seguro que os acordáis cómo se llamaba, hay otra referencia que es muy chula con esto, que es la teoría del caos, ¿no? Lo de una mariposa que bate las alas en no sé dónde... genera o no sé qué, ¿no? Pues claro, eso obviamente no es un poco exagerado, pero yo sí que creo que hay una parte como homeostática, ¿no? Donde se regula la Tierra a sí misma y donde yo creo que sí que hay una parte... Claro, el hombre lo que pasa es que nos creemos siempre el ombligo del mundo y creemos que es acción-reacción. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que al final es cosas cíclicas que pasan siempre y seguirán pasando. Lo que pasa es que esta era, pues nosotros nos ha pillado por medio y en otra, pues a lo mejor pilló a nadie o a unos microorganismos así de pequeños, ¿no? Esto... Yo creo que, no sé si lo contamos el capítulo anterior, pero si no, en este yo creo que estaría guay contar lo que ha pasado con las glaciaciones, ¿no? Históricamente las glaciaciones es algo cíclico cada, no me acuerdo ahora mismo, 200 millones de años, 180 millones de años, no me acuerdo de memoria, X.
No es regular, pero sí, ocurre cada cierto tiempo y sí. Acompañado a otra serie de cosas.
Entonces, claro, el evento de la glaciación es algo relativamente cíclico por mil cosas, por cómo está la relación del Sol con la Tierra, por cómo es la influencia de la Luna con no sé qué, por cómo es nuestro sistema de nubes de no sé cuántos, ¿no? Hay una serie de factores que cada no sé cuántos años, pues, no es ciencia infusa, no es ciencia exacta, pero ocurre, ¿no? O sea, es normal que ocurra. ¿Qué pasa? Que conociéndonos a nosotros como humanos, pues el día que, si pasa mañana diremos que hemos sido nosotros. Yo creo que no. Yo creo que hay una parte en donde nosotros... influenciamos, por supuesto, en el ecosistema como unos seres más y ahora cada vez mucho más, pero yo creo que no somos, si es para mí no estoy, Javi.
Si es el geólogo que no.
Sí, espera, que acabo de apagarlo en toda la boca, quien sea.
¿Vosotros cómo lo veis? Es decir, ¿vosotros creéis que pese a la acción del hombre la Pachamama, como decía Javi, se autorregula, o creéis que estamos desregulándola del todo?
Yo creo... Perdona, sí,
Dave. No, yo iba a decir que... A ver, yo creo que el efecto del hombre, creo que... De los humanos, vamos. Creo que nos afecta más a nosotros que a la Tierra. Es decir, la Tierra nos va a trascender. Es decir... estamos generando una serie de efectos en la Tierra que nos afectarán más a nosotros y probablemente nos extingamos nosotros, pero la Tierra siga y de hecho se autorregule, porque en un rango temporal mucho mayor eso va a ocurrir, literalmente. Y de hecho hay una cosa muy... A ver, que yo estoy muy a favor de proteger el planeta, por nosotros y por el planeta, por las otras especies, los animales, pero la naturaleza es muy cruda. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, incluso ya en los animales vamos, que viven en entornos salvajes, es muy crudo. O sea, van a por el más débil, un animal tiene alguna herida por el ataque de otro y se puede morir por mil enfermedades. Es decir, aquí no hay, es fulminante. Y desde el punto de vista de la Tierra, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de fenómenos ¿no? que puedan ocurrir, es brutal. Volcanes, movimientos de placas tectónicas, tsunamis, el propio cambio, ¿no? de temperatura que puede llevar a glaciaciones. O sea, es brutal. O sea, que yo creo que...
De hecho, una de las cosas que se entiende muy poco de la geología, que yo tengo la sensación que incluso aunque hubiera una guerra nuclear, que nos fuéramos todos a la mierda durante un montón de tiempo, eso en términos geológicos, eso es una puta mierda pinchada en
nada,
un palo.
Claro, nada.
O sea, quiero decir, es bastante probable que la Tierra pues extinguiera todo lo que hubiera y volviera a recuperar y volviera a hacer una serie de cosas. Efectivamente, yo creo que tenemos un antropocentrismo que es un poco terrible a ese respecto. Y una de las cosas que más me gusta de la geología, no sé a vosotros, yo me leí un libro que está en la lista, que es maravillosa, que se llama The Planet in a Pebble, algo así como el planeta en un guijarro, y es de un Zalaskiewicz, no sé si es polaco o es yanqui, pero descendiente de polacos, pero el tío habla de que cada piedra en realidad, cualquier piedra random cogida, te cuenta una historia fascinante de dónde viene, de que cómo ha sido su proceso de formación y qué es lo que ha ocurrido hasta formarse y para llegar a ser lo que ha llegado ahí. Y en sitios particulares como en las playas y sitios por el estilo, hay auténticas maravillas, que es generalmente la primera aproximación que tenemos a la geología, ¿no? Esta colección de minerales, esta mineración de cosas. Pero esto conecta luego también con lo que hablaba Mike, de que en el fondo, el geólogo está puteado aquí y el astrónomo como que mola más y les hacen programas y tienen sonrisas profiden como Carl Sagan y todo este tipo de cosas, pero al final del día es exactamente el mismo proceso. O sea, aquello de que todos somos polvo de estrellas y que todos estamos llegando a este tipo de cosas. Entonces, ¿vosotros por qué creéis, volvemos a lo mismo, que la geología tiene este pequeño tirón cuando somos jovencitos, que nos exterminan cuando estamos en el bachillerato y que luego, si tenemos suerte, recuperamos cuando tenemos cuarenta y tantos palos?
Yo creo que pasa con un montón de cosas, tío. Yo creo que la geología sufre de lo mismo que, por ejemplo, que la historia. Yo aborrecí la historia que lo flipas y ahora me interesa muchísimo la historia y leo sobre historia porque me lo tomo de otra, no sé, de otra manera diferente. También intuyo que tiene que ver con los profesores que te tocan, ¿no? Es decir, esto es totalmente psicología de guerrilla, ¿vale? Pero intuyo, ¿vale?, que un profesor, por ejemplo, yo qué sé, que da matemáticas o que da lengua y tal, pues son cosas que son relativamente sencillas, ¿no?, para que él dé y para que aprenda, que, por ejemplo, un profesor que no tiene que ver con geología y aprende geología. O sea, que le puede resultar un poco peñazo, ¿no? O geólogos que pasan a ser profesores y le faltan, yo creo, que dotes de empatía y de transmisión de conocimiento. Pero sí, es sorprendente, porque es un territorio súper interesante cuando le encuentras el ángulo, ¿no?
¿Tú te has leído algo, Mike? ¿Has echado un vistazo a algo? O sea,
mira,
yo tengo varios libros que recomendar, pero es que casi todos son... O sea, no hay... Es una rampa como brutal, ¿sabes lo que te quiero decir?
Mira, yo recomiendo...
Ese mira de Mike me encanta. Mira, déjame que te cuente.
No me toques la perinola.
Los teóricos del ARPA, como tú y como Guillermo, pues me parecen, pues eso, teóricos del ARPA. Entonces, yo siempre os voy a recomendar el empirismo, ¿vale? Entonces... Voy a recomendar a toda la gente que le guste estos temas que se vaya a eBay y compre el GeoNova del 98, que era maravilloso, donde puedes aprender de un montón de cosas de geología, ver minerales, tocar ahí placas tectónicas casi con la mano. O sea, maravilloso. El GeoNova
del 98. Puedes hundir la mano en lava candente y luego contar la experiencia, quieras. ¿No?
No, a ver,
De
estos temas hay una cosa buena y es que depende un poco qué rollo te mole. A mí siempre me ha molado mucho el rollo de los volcanes. el rollo
hablamos
de...
ya en su momento de los volcanes.
Entonces, bueno, de hecho, esto ya os lo he contado, que mi película favorita de todos los tiempos es El Núcleo, que para mí es una película de culto, que todo el mundo se ríe, pero es mi película favorita.
Me encanta.
Y hay varios documentales muy buenos en Netflix sobre temas de volcanes, vulcanología y tal, que si os mola, un poco para introduciros en el mundo, algo un poquito más sencillo que estar hablando de Pangea y de no sé qué, ¿no? O sea, para empezar, ¿no? A modo usuario, es interesante, yo creo que podíais empezar, o gente que le mole, o que quiera empezar por algún sitio, os saco ahora el nombre del documental, porque vamos, yo he visto dos muy buenos, y la verdad es que son muy, muy chulos, y merece la pena. O sea, de estos que están súper bien producidos, mira, Into the Inferno se llama uno de los que yo vi. Y ese es top of the crack.
Pero fíjate en una cosa, a mí lo que me llama más la atención es lo mucho que nos molan las cosas, digamos, más espectaculares. O sea, nos gustan los volcanes, nos gustan los dinosaurios, nos gustan las cosas ahí de molar y de mucho esto, pero no nos interesa tanto la formación del olivino, ¿sabes? O sea, quiero decir que tengo la sensación de que hay como una especie de rampa de geología que luego de pronto se pone así y ya si quieres entrar en el mundito este tienes que meter en la parte de café para los muy cafeteros y eso tumba a la inmensa mayoría de la gente y eso hace que los geólogos sean una persona a la que no te quieres acercar, que te toquen al lado en una boda porque, José Carlos, me vas a estar dando la chapa sobre cómo se forma la sepiolita y me voy a tener que cortar las venas con el cuchillo del poste. O sea, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo poco uniforme que es la curva de aprendizaje, de conocimiento en algo como la geología, siendo una ciencia absolutamente brutal. Dave, ¿tienes algo más interesante?
Sí.
¿Alguna cosa más sobre lo que quieras reflexionar? Sobre
yo iba a lanzar una curiosidad porque me pareció súper... Cuando empecé a leer sobre el tema de supercontinentes y tal, claro... Justamente lo que acabamos de hablar, al final pues las eras geológicas son muy, muy, muy extensas en el tiempo y digamos que cualquier evento puntual que surja dentro, aunque a nosotros en nuestro tiempo de vida nos parezca que es brutal, pero desde el punto de vista de era geológica es una mierdecilla. Por lo tanto, la geología se puede vincular con la predicción científica y hacer una proyección de cómo podrían evolucionar, ¿vale? La conformación de digamos, la materia terrestre que tenemos, ¿no? Los continentes, cómo podían evolucionar en el futuro. Y me pareció muy interesante porque hay diferentes teorías, concretamente hay tres teorías de cómo podrían ser, digamos, los continentes. De hecho, todo aspira a que seguramente en 200 a 250 millones de años todo vuelva a ser un supercontinente. Y digamos que hay como tres teorías que yo desconocía totalmente de esta proyección a futuro a 250 millones de años vista, hola, ¿qué tal? Pero que tiene sentido desde el punto de vista geológico. Una de ellas, por ejemplo, lo llaman Pangea Última y básicamente, bueno, 250 millones de años...
Suena a nombre de pienso de perros.
Suena Pangea Última, Advance, mejor para la flora intestinal, ¿vale? Entonces, esa proyección lo que dice es que seguramente América y África y Europa se unan. Es decir, se acorte, digamos, el Atlántico y se vuelvan otra vez a fusionar, ¿no? Esa sería como una primera teoría. La segunda se llama Amasia, ¿vale? Porque es, digamos, el lado contrario. Es digamos, América uniéndose por Asia, ¿vale? Por el lado contrario, ¿no? Por la línea de Siberia, pues se unirían de esa manera, ¿no? Y luego la otra sería la Novopangea, que esta la pone como a 300 millones de años en el futuro, porque parece que tiene que haber antes lo que hemos dicho, ¿no? Una Pangea Última o una Amasia para que ocurra lo siguiente. Y es básicamente que Australia y Asia Oriental se acoplen. Entonces, todo pinta que de alguna forma futuro, a 250 millones de años, se acoplarían. Y históricamente ya se sabe que el tema de los supercontinentes y demás, lo que hacen es que haya un cambio también atmosférico, por lo tanto, podría generar una nueva época glacial o lo que sea, ¿no? ¿Qué significa? Que si conseguimos de alguna forma sobrevivir 200 millones de años como especie, a saber que...
Nos está esperando una era glacial ahí que nos va a reventar.
¿Nunca os ha parecido gracioso ver eso? ¿De dónde geológicamente, pues yo qué sé, España, cerca de donde estaba o cosas así? Porque eso es gracioso, ¿eh? Eso es...
Es súper interesante, de hecho, si buscáis supercontinentes y veis la lista de supercontinentes, ha habido muchos en la historia. Hay uno que es Panotia, otro que se llama Rodinia. Pues buscarlos los nombres porque es súper interesante como las infografías y los esquemas que dibujan con bastante nivel de certeza, por lo que decíamos, ¿no? Por el tema de la predicción científica.
Es la hostia porque España realmente estaba como achatada, no sé si lo habéis visto alguna vez en Pangea, en el centro de Pangea. O sea, estaba como entre África, América y el resto de Europa hacia arriba. Era como un poco el centro. Yo estaba ahí como aplastado entre los tres.
Bueno, esto sería una reflexión.
Claro, tú ten en cuenta además, insisto, que todas las divisiones históricas generalmente tienen que ver con accidentes geográficos. Entonces lo suyo es que si duráramos lo esto es curioso lo muy poco significativos que somos y lo mucho que pensamos que alteramos las cosas en un sentido o en otro. Anyway, yo creo que es el momento en el que, Mike, por favor, necesito tu ¿tú crees que Apple, antes de la próxima glaciación, va a lanzar el iPhone 241?
Mira, yo creo que Apple...
Antes nos habremos muerto de asco, antes habremos tomado Cupertino al asalto y habremos matado con almohadas a estos hijos de puta. ¿Cuál es tu
mira,
experiencia
mi primera...
personal con Apple también?
Mira, mi primera reflexión. Bueno, Apple, yo siempre he sido de BlackBerry y a mí me encantaba BlackBerry, me encantaba.
Yo lo recuerdo, tío.
No.
Y yo recuerdo a Vicky ahí.
Jamás.
Por la seguridad, ¿no? Como el Volvo.
No. Y yo nunca he visto a nadie escribir tan rápido como yo con un teléfono. Nunca. Nadie.
Con la BlackBerry. Claro, sí.
Y con el iPhone, bueno. También. Y ahora, pues sí, tengo iPhone, tengo Apple Watch y el Mac. Y tengo el iPad que lo uso solo para dormir. Bueno, eso vosotros lo habéis visto. Que como todas las noches me pongo un documental, pues el iPad, pero solo lo uso para dormir, para nada más. Para ponerme el documental de buenas noches.
Qué gran sensación ser el documental de buenas noches.
Pero es verdad, lo hago tú siempre. Sí, todas las noches. Si no, es que no puedo dormir, no, ya me he acostumbrado. Mi sensación respecto a... A ver, yo creo lo primero que si Steve Jobs levantaba la cabeza, cortaba la cabeza 400. Porque como le dijeran, mira Steve, vendemos uno que se llama SE, otro que se llama 6, otro que es 6 mini, otro que es 6S, otro que es 7 Max y otro que es 7 Max Pro Plus. Y Steve Jobs diría, mira, te voy a...
Diría, ¿qué somos, Samsung o qué? ¿Qué está pasando?
Diría, te voy a meter una hostia que la vas a venir así, ¿sabes? Y tú saca uno y ponla de 2.500 euros, joder, y déjate de gilipolleces, ¿no? A ver, fuera de broma, yo creo que eso es uno de los grandes... Apple se ha vuelto más comercialoide. Yo creo que eso es evidente. O sea, se ha vuelto, sobre todo en la línea de teléfonos, se ha vuelto más comercial que nunca. En la línea de escritorio ha sido al revés. Se ha vuelto menos comercial y más de negocios que nunca. En la línea, en los iMac, en los Mac Pros... O sea, ha ido al B2B claramente. Y si tú eres alguien que puedes pagar 3.000 o 4.000 pavos por un iMac, lo compras aunque sea para tu casa, y si no, te jodes. Que eso también es un cambio importante, imagino que tendrá una base de conocimiento, pero bueno, que es un cambio, versus la línea que traía Steve Jobs de, oye, móntate un iMac en tu casa por 800 euros, ¿no? Y era para comprarte unos iMac nuevos, tienes que pedir casi una hipoteca. Si quieres que venga con el Mac 1, Max 2 Fusion Pro Lite, ¿no? Que parece el nombre de cuchilla Gillette, casi. Gillette.
Uso.
Gillette, somos barbudos. Patrocínanos, joder. ¿Qué te cuesta? Protelan Gamel, patrocínanos, joder.
Eso es.
Y además, en nada, a Javi le vas a poner pañales, entonces nos viene genial, tío. 2x1.
O compresas de estas para las pérdidas de orina, que quieras tú que no, supongo que la venderán por el estilo.
Y luego hay otro punto.
Hijo de puta.
Hay otro punto que es el cómo diseñan producto nuevo, ¿no? Que yo creo que es la clave de nuestro enfoque del podcast de hoy. Steve Jobs demostró ser capaz cada, me lo invento, dos generaciones de dispositivos, tres, no sé exactamente, seis años, ocho, lo que sea, ¿no? Sacar una gran innovación, ¿no? Una grande. La realidad es que desde que se ha ido Steve Jobs, Apple no ha vuelto a conseguir esa gran revolución. De hecho, es más, si hacemos una review de los últimos cuatro iPhones o cinco iPhones, David y yo, que somos super users de iPhone, David, qué nuevo han sacado de verdad que sea disruptivo, que tú digas, vale, no hablemos de cámara y de velocidad, ¿vale? Que digas, es disruptivo. A mí me cuesta, a mí me cuesta.
Totalmente. Hombre, yo creo que es disruptivo conseguir que la gente te siga comprando sabiendo que tres modelos más adelante te van a lanzar una obsolescencia programada que te la vas a comer.
Es que ese es el tema, es que ese es el tema. Entonces, por ejemplo, cosas que han ido sacando cosas de software interesantes. Yo no digo disruptivas, interesantes. El Continuity, estoy haciendo una cosa en el iPhone, me voy al Mac y viceversa. Interesante. Sí, yo ahora que tengo el iOS 16 y tengo la beta del nuevo macOS en el portátil, pues hoy para conectarme al podcast me ha dicho que si quiero hacer el podcast con la cámara del iPhone en modo webcam. Es interesante. ¿Me parece disruptivo? No. ¿Sabes? Tiene cosas de software, pero yo no veo que el hardware... Por ejemplo, a mí me parece disruptivo si de repente Apple llega y dice este año, el iPhone 14 Pro solo es Fold. Como Samsung, ¿no? Que ha dicho, todas mis cartas son Fold. O solo es curvo. O lo que sea, ¿no? Como si un nuevo paradigma. Y se la juega. Como Steve Jobs se la jugaba. O sea, Steve Jobs decía, y ahora todos a pantalla táctil. Y os jodéis. Y ahora todos sin jack. Y os jodéis.
En tiempos de BlackBerry. O sea, en tiempos en el que BlackBerry era...
Y se jugaba la empresa con cada nuevo producto. Y se la jugaba. Pero el tío iba a una. Yo ese Apple le echo de menos. Fíjate lo que... Sigue siendo un producto brillante. Sigue siendo una empresa espectacular, genial, tal. Pero yo no siento que sea ya la empresa disruptiva. O sea, yo siento que ahora es más Samsung, la verdad. A nivel teléfono, ¿eh? De hecho, yo tengo amigos súper, súper, súper iPhoneros que dicen, joder, es que me compra el Fold ya solo por ver la puta maravilla que es esta mierda. Y luego a lo mejor, pues no me gusta el sistema operativo, lo que sea. Pero es disruptivo, es innovador, es salir de la caja.
O sea, yo todo lo que tengo a mi alrededor es casi literalmente Apple. O sea, es decir, yo llevo utilizando Apple desde la carrera. Yo recuerdo en la carrera que en ese momento utilizábamos Linux, ¿no? Pero de repente conocí a un tipo que venía más de México por un tema de intercambio y tal. Y tenía Linux instalado en el Mac y le iba como un tiro. Y estaba sufriendo con el Windows, no sé qué, tal, la doble partición. Y digo, me voy a pasar a Mac y utilizando Linux. Y ahí, a partir de ahí, he seguido, estoy hablando del 2006. A partir de ahí, siempre he utilizado Mac y he ido expandiendo a nivel de dispositivos. Y coincido con lo que dice Mike, o sea, desde... A ver, aquí hay una cosa interesante, que es que Apple nunca ha sido pionero, ¿vale? Sino sigue un poco el tema del second mouse, ¿no? Del segundo ratón, ¿no? El primero muera aplastado por la trampa de ratones intentando coger el queso. El segundo es el que se lleva el queso, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? El libro mítico. Bueno, el caso es, ha seguido un poco esa filosofía de decir, no fueron los primeros que inventaron el ordenador de sobremesa. No fueron los primeros que inventaron la interfaz gráfica. No fueron los primeros que inventaron el smartphone. Ya había... Yo recuerdo tener antes del iPhone un smartphone, creo que era de Sony Ericsson, que se llama TC100, que se abría así y era tipo, ¿cómo se llama esto? Tipo Palm, las Palm. O sea,
las Palm Treo.
Las Palm de, o sea, de, pues claro.
De hecho, Apple tuvo su intento de Palm con el Newton, no le terminó de
Exacto, funcionar. que también ha fracasado. Pero fíjate, ha sido muy bueno cogiendo algo... encontrándole, viendo, teniendo la capacidad de visión de que eso podía pitar, pero haciéndolo mejor que el resto, ¿no? Entonces, desde la muerte de Steve Jobs, lo único que han lanzado así en esa línea que podía haber llegado a ser algo es el Apple Watch, y luego el resto son dispositivos accesorios, los tipo, ¿no? Estos inteligentes, los altavoces inteligentes, los cascos nuevos, bueno, los AirPods, que la última versión son una auténtica maravilla, o los cascos aislantes, los nuevos que han sacado, ¿no? Los
AirPods Max.
Los Max. Pero que son una auténtica pasada. Pero no ha habido esa disrupción. Pero tú coges,
David, los Sony X1000, me parece que se llaman los tope de Sony, y a lo mejor no son tan bonitos, pero a nivel de calidad, sí, también de la hostia, aún los Sennheiser,
sí, no sé qué. Y te cuestan mucho más barato, sí, sí, claro. Totalmente. Ahora, todo el mundo tiene la mente puesta, la mente o la vista o lo que sea, en que finales de este año Apple va a lanzar como nuevo producto mega disruptivo, ¿vale? Y en este caso serían unas gafas VR. Recordamos un poco ahí el tema, ¿no? Los primeros en su momento fue Oculus, ¿no? Que de alguna forma popularizaron y llegaron a ser mainstream. Bueno, mainstream todavía no es mainstream, pero bueno, llegaron al gran público a posibilidad de que pudieses comprarte unas gafas VR. A partir de ahí lo compró Facebook y a partir de ahí han salido diferentes versiones, ¿no? Desde PlayStation hasta cosas más avanzadas tipo Magic Leap, hasta las HoloLens de Microsoft. Y Apple de momento no ha movido ficha en nada al respecto, y todo el mundo con la perspectiva. Y parece ser que van a lanzar sus propias VR. Y ojo, otra cosa interesante de Apple es que cada vez que ha lanzado una invención nueva, así más tipo hardware, han innovado en cuanto a la relación del consumidor. Es decir, en iPod sacaron el iTunes, con el iPhone sacaron el App Store. O sea, que de alguna forma sí que han ido. Entonces, hay bastante hype en qué tipo de gafas van a sacar y qué tipo de, vamos a decir, software o innovación puede haber por detrás, ¿no? Ahí, a ver.
Pero entonces vuestra relación histórica con Apple, o sea, es que es muy curioso, porque claro, yo soy ingeniero de la vieja escuela y mi relación con Apple ha sido de odio toda la vida, o sea, de odio mortal, mortífero, porque claro, como no estaba en Estados Unidos, no me pilló el Apple II, que es, digamos, de alguna manera, mi primer contacto con Apple es en realidad con los Macintosh, es en realidad con los primeros, y luego ya digamos que de algún modo hubo esa separación, esa bifurcación que había de los ordenadores para nerds, que eran los PCs, los ordenadores para artistas, que eran los Mac, ¿vale? Y claro, yo era un nerd de hard, super hard coreano, y volvieron a juntarse cuando a finales de los 90, principios de los 2000, se empezaron a crear las compañías que de alguna manera juntaban la gente de estrategia, la gente de tecnología y la gente de diseño. O sea, con la explosión de las .com y todo
eso. Las .com. Cosas.
Pero eran cosas que todavía eran agua y aceite. O sea, quiero decir, yo era CTO, yo era dirigía los techies, los artistas iban por otro lado y la gente de estrategia, que eran ex de consultorías estratégicas, iban por otro lado. O sea, digamos que había... Yo tengo una larguísima historia de odio cenital a la gente de Apple, pero por donde venía y por la historia. Y al final he terminado en iPhone, porque básicamente toda mi familia política son unos discapacitados tecnológicos y si no son capaces de funcionar con el puto sistema este de videollamada, no...
Javi, di la verdad. Tú estás en iPhone porque a ti en casa te han dicho, toma, esto para ti.
No, fue úsalo. Todavía...
Míralo.
Fue todavía más...
Te está llevando Steve Jobs de la tumba.
Es que justo llevo 2 meses detrás de Telefónica y cuando me están teniendo que llamar justo ahora que estoy grabando el puto podcast.
Telefónica, patrocínanos.
Exactamente, sí. El don, yo prefiero, de la oportunidad. Que no. Puedes hacer un programa que se llama El don de la oportunidad. El asunto es... es así. O sea, quiero decir, yo estaba tan pancho con mi Lumia y mi Windows Phone y mi esto que me sudaba completamente la polla. Y una mañana me despierto, que es que tenía además un iPhone desde hace casi un año que había dado la empresa y es que no me salió de la polla. Y una mañana me encontré con que mi mujer había cogido, había sacado la SIM, había borrado todo, había hecho todo, toma por culo, toma. Aquí tienes la puta mierda esta y desde entonces voy con la puta mierda esta que tienes.
Javi, cosas... pero a ti no te gusta a nivel de experiencia de usuario, porque a mí me parece que está bien.
Está muy bien, tío.
Si a nivel de experiencia de usuario...
A ver, Javi, tira el teléfono por la puta ventana.
Javi. Espera un momento, que es que voy a tener que apagar todo.
Javi, ¿sabes que hay un botón
de silencio? Se puede silenciar y no molestar.
Lo voy a meter debajo del sofá. No, es que no creo... Creo que no están terminando de pillar el asunto.
Me encanta porque en casa de Javi siempre hay ruidos. Cuando no es la puerta de alguien que entra a la habitación...
Sí, pero porque mi casa es... Mi casa es la puta posada del peine y la puta... casa de Tócame Roque. O sea, eso es mi casa en a nutshell. Pero bueno, voy a intentar recopilar mi triste
no, experiencia. La experiencia. ¿A ti te gusta o no te gusta?
No, está muy bien. Si yo la odio, eso lo odio, pero es como lo que
es conceptual, lo tuyo es conceptual.
Sí, es como me pasa con los hombres G. Los llevo odiando desde los putos 15 años y cada vez que oigo una entrevista o leo una entrevista a David Summers digo, joder, qué chaval más majete. Si es que parece un tío con el que puedes llevarte bien y tal, pero llevo tanto tiempo que me dan un asco que no los puedo ni ver, que ya es un tema que trasciende a mi ser. O sea, no es un tema racional, es un tema de tripas y ya está, y con los temas de tripas, pues no.
¿Vosotros
sé,
no creéis no sé que Apple está aguantando sacar una innovación porque de verdad va a venir con el puto coche y entonces va a reventar ya del todo el puto mercado? Porque yo, es mi teoría, o sea, ya muchos años detrás del Project Titan, el coche, el no sé qué y tal, y yo estoy como con la sensación de, mira, ya le están echando como todo el arrojo al coche y a lo mejor lo sacan dentro de 3 años, pero tiene que ser un pepino o, sabes, como todo al rojo, ¿no? Como todo al coche. Y que sea una IPA con ruedas.
No, mi percepción es bastante más triste. Mi percepción es que se muere Jobs, se muere el alma de Apple, y a partir de entonces tienes una... ¿Tú sabes aquello de que hay una gente que funda la compañía y una gente que la opera? Pues le pasan la antorcha al operador y lo que aguante el asunto. Pero yo ya no veo a Apple marcando el paso en absolutamente nada. Nadarán.
Bueno, ahí fue muy, muy representativo el tema de que John Ive, ¿no?, que fue, era el director creativo, el que habría creado toda la línea de productos con Steve Jobs históricamente, también saliera de la compañía hace 3 o 4 años antes de la pandemia.
Sí, hombre, porque yo
un poco imagino, por la puerta de atrás, ¿no?
Yo también entiendo, a ver, yo entiendo también, soy Tim Cook, ¿no? Y es que me jode estar oyendo las 24 horas para el día, oyendo, pues mira, Steve sería menos maricón que tú y sería menos jibia que tú y haría las cosas de otra manera. Decía, oye,
no, no, es verdad, coge, yo también creo eso.
Coge tu cheque y te vas a tomar un poco por el culo, o sea, yo te lo puedo entender. ¿Habéis visto la biografía de Tim Cook? Bueno, me imagino
no,
que la de...
La de Steve Jobs, sí.
La de Steve Jobs, sí.
La de Isaacson, sí, si la habréis leído y tal, sí. Y no, no creo que sea cuestión de hablar aquí de nuestro amigo sociópata. Pero es mucho más interesante la biografía de Tim Cook, porque es una lamida en perineo absolutamente impresionante, porque además el tío que lo hace es un menda que tiene un blog sobre Apple y es... O sea, es una lamida de perineo absolutamente vergonzosa. Y es intentar, digamos, de alguna manera, decir, oye, no, que es que este tío es el que ha hecho las cosas y ha ejecutado las cosas y cosas por el estilo. Y esto me recuerda... Unos amigos de la familia de mi mujer que tiene una cadena de hospitales y que cuentan, celebraron hace poco el 25 aniversario de la historia de los hospitales y cuentan justo hasta que fundan el primer gran hospital en la historia. Y uno de los hijos se cabreó como una mona diciendo, hostia, pero ¿por qué no habéis contado todo lo que he hecho yo después de desarrollar y cosas por el estilo? Y dice, hijo, a partir de que fundamos eso ya todo fue cuesta abajo. Y es así. O sea, quiero decir... Cook no, pero ha tenido, tío, que gestionar una puta crisis en Apple. Lo único que ha tenido que hacer es eso, nadar en piscinas de cash y hacer enésimas iteraciones marginales de los mismos productos, que la gente no se cansa de ellos porque es que tampoco aparece...
Ya, lo que pasa es que, sin embargo, la imagen que se está dando al mercado de Cook es que es buenísimo porque el tío quintuplica el valor de la empresa y no sé qué, no sé cuánto. Bueno...
Bueno,
no,
pero
lo que ha hecho ha sido recoger.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay una cadencia entre las cosas que haces y los resultados de las cosas que haces, ¿vale? Entonces, Jobs era un hijo de puta, un sociópata, lo que tú quieras, pero creó un extraordinario valor que ha recogido Cook. Y en otro ejemplo, por ejemplo, Jack Welch destrozó General Electric y se llevó 900 millones de dólares de bonus y toda la mierda la ha ido recogiendo todo el tiempo después. Es que lo que hablábamos de las eras geológicas, pues las decisiones en las empresas también se toma una decisión en el momento X y las consecuencias de la decisión se ve en un periodo X más Y, que suele ser bastante, bastante... Cada vez se están comprimiendo más los ciclos, pero suele ser ciertamente... Yo es que personalmente tengo la sensación, además, de que Cook ni siquiera... lo intenta casi como marca de fábrica, ¿sabes? Mira, yo no soy Jobs, yo no soy un Musk, no soy una persona que te genere grandes visiones, yo soy un puto funcionario de la embajada de Bulgaria, que lo único que hace es dar con el sello y de vez en cuando paso algún papel o hago alguna historia y estoy orgulloso de ello porque nado en una piscina de cash y tú no. O sea, yo creo que es casi una marca de fábrica lo que intenta traspasar en el sentido de ser el anti-Jobs, ¿sabes lo que te quiero decir?
De todas maneras, Javi, por romper ahí una pequeña o una gran lanza con Cook, a ver, evidentemente no tiene un perfil como Steve Jobs, o sea, no es un visionario, es un gestor. Pero claro, pasan dos cosas. Lo primero, es bastante, debe ser muy complicado coger la antorcha de Jobs, ¿eh? Muy, muy, muy complicado. Y yo creo que un Y luego pasa otra cosa, que es que, vale, probablemente ser gestor es más fácil que ser innovador si tienes un vehículo como Apple, que es la hostia. Pero también tienes que ser un buen gestor. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Microsoft.
Sí.
El caso de Microsoft es como cedo la antorcha al siguiente, hecatombe absoluta de miles de innovaciones que no iban a ningún lado, y ahora mismo el Nadella...
Sí, 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 no, pero Microsoft es un caso además que yo tengo súper estudiado también, ¿vale?
Me imagino.
A ver, Microsoft, el problema fundamental que tenemos aquí es que le dan las llaves de la moto a Ballmer, que es una persona que es un operador. Es un operador de las innovaciones de los demás. En un momento dado...
Pero es un mal operador.
Sí, sí, sí. No. Posiblemente fuera un buen operador si le hubieran dejado la misma herencia que le dejaron a Cook. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si le hubieran dejado 4 o 5 productos absolutamente líderes de mercado que hubieran disrumpido por completo. O sea, Ballmer lo hizo muy bien durante mucho tiempo. Ballmer es uno de los primeros 50 empleados de Microsoft. Ballmer sí. es casi el tercero más rico de la historia de Microsoft, porque su deal particular era que él prestaba su trabajo a cambio del 10% del equity de Microsoft, que eso muy poca gente lo sabe, ¿vale? Y Microsoft, mientras Windows y todo este tipo de cosas se vendía como pan caliente, Ballmer hizo un enorme trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se acaba la era de Intel y se acaba la era de los PCs y se acaba todo ese tipo de cosas y Microsoft necesita entrar en otro tipo de estos, pues Ballmer no es la persona para eso. Y se lanza un montón de gilipolleces a una serie de compras que no tienen ningún sentido porque no es un estratega, es un operador. ¿Vale? Y luego te traes a Satya, que es pues que parece que te dan ganas de darle limosna, ¿no? Como si estuviera tocando ahí con la flautita y la cesta con la cobra. Pero es un tío, es un estratega.
Me encanta,
es un primer estratega, tío.
Me encanta. Primer podcast de la temporada, ya los indios nos demandan.
Efectivamente, un saludo colectivo indio. El asunto es. De hecho, hay muchísimos CEOs indios en un montón de compañías americanas, sí. Porque generalmente son muy buenos operando. A ver, que yo respeto muchísimo las operaciones y las respeto más porque yo no soy particularmente bueno en operaciones y
son muy necesarias.
Rodear,
sí, sí.
Siempre me he tenido que rodear de gente buena en operaciones porque es que son absolutamente necesarias.
Pero yo, Javi, creía que tú eras buenísimo. Si te acuerdas de todas las reuniones, eres siempre súper puntual. O sea, yo creo que tú eras un máquina,
tío. Sí, exactamente, justo.
Correcto, más, correcto.
Más palabra, efectivamente. Y llevo esto todo anotado y lo llevo todo al minuto, si es que es lo que soy yo, una persona ordenada y podía pasar por inglés sin ningún tipo de problemas. El caso es que, ¿qué necesita ahora mismo Apple? Pues un experto en operaciones, pues sí, porque es que el otro le ha creado tantísimo valor que lo que tiene que hacer es ordeñar la vaca. Pero en el momento en el que estaba Microsoft, necesitaba una persona que les reposicionara estratégicamente. Y perdieron 10 años y perdieron varios trenes, porque lo que estaban ahí era un operador. Y oye, que yo tengo mucho respeto para los unos y para los otros, ¿eh? No tengo ningún problema. Mis problemas son de casting. Mi problema es cuando toca a este y escogemos a este, o al revés, que es cuando ya empezamos.
Pero luego yo creo que ahí se notó mucho cómo la estrategia de Microsoft fue muy buena, pasándose a comprar empresas claves de sectores concretos, ¿no? La compra de GitHub, la compra de LinkedIn,
De Activision, por ejemplo.
Activision, no sé si compraron Skype también, si no recuerdo mal.
Skype sí, fue una primera compra. Entonces, que luego reformularon lo que había en Skype para la parte de Teams. Donde
claro, pero con una visión.
No, pero eso son compras estratégicas. Lo que te quiero decir.
Por ejemplo, la compra de LinkedIn. Es que ahí sí. No hemos visto nada. Pero lo que puede venir de ese deal es la hostia. O sea, el mercado B2C que tú puedes. O sea, es que yo creo que Microsoft para Sarah como IBM. Yo creo que llegará un punto donde se abrirá a hacer campañas de publicidad. Está haciendo Google, Facebook,
está haciendo un montón de cosas. A ver, Microsoft es la compañía ahora mismo de las grandes compañías tecnológicas que está más diversificada, con mucha diferencia. De hecho, si tú ves los desgloses de ingresos de Facebook y Google, sabes perfectamente que están a dos hostias del Congreso de desaparecer como compañía. Es que es así de sencillo el asunto. Amazon se ha diversificado también bien, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto aquí, fundamental, y del que estamos hablando es: Apple ha tenido una persona que ha creado muchísimo valor durante un corto periodo de tiempo y ahora están ordeñando la vaca y ya me parece bien desde el punto de vista de estrategia empresarial, ¿vale? Lo único que ocurre es que yo les he odiado furibundamente todo el tiempo y me parece acojonante que le sigan vendiendo a la gente el mismo pan con cebolla de hace 10 años y la gente ahí va, pero haciendo cola con las manos por delante. Pero yo creo que han perdido la narrativa mágica esta o las sorpresas por los keynotes y cosas por el estilo. Yo es que recuerdo en los tiempos los keynotes de, de, de Jobs se esperaban como agua de mayo, tío, como si fuera a hablar el Mesías, ¿vale? Y ahora se están esperando también, pero porque tienes un montón de memes que hacer según terminan, ¿no? O sea, según acaba el keynote, tú ya sabes que hay 20 memes que van a salir descojonándose por completo de la enésima vuelta de tuerca de una serie de productos ya completamente integrados ya como estándares en un montón de sitios. Pero yo no tengo ninguna crítica contra ellos desde un punto de vista empresarial, porque es que están haciendo lo que están haciendo, que es aprovecharse y es que además Jobs, posiblemente, si no hubiera estado en una situación de estar entre la espada y la pared, no hubiera tomado esas decisiones tan locas y tan arriesgadas que tomó. Es que a nadie le gusta, a la gente le gusta gestionar más una situación como la que tiene Cook que gestionar la situación que tuvo en su momento Jobs.
100%.
O sea, que es que no es un reproche, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo único que te quiero decir es que yo tengo entendido...
Es una situación que hay que gestionar.
Claro, es como aquello que decía Van Halen, ¿no? Oye, Miss Van Halen, lo que decía David Lee Roth cuando le echaron de Van Halen, ¿no? Oye, Miss Van Halen daba ganas de follar, de irte, de beber Jack Daniels y de
Pero Van Halen no era uno que cazaba vampiros, luego así.
Sí, exactamente. Y su primo Van Helsing,
el del cinturón,
sí, el del cinturón de Van Halen. El tío decía, mira, cuando yo estaba en Van Halen te daban ganas de beber whisky, follar y comprarte un Lamborghini. Y ahora con Van Halen, los Van Halen nuevos te dan ganas de beber leche, comprarte un Toyota y tener una relación estable. Pues yo creo que es una transición parecida a la que ha surgido Apple, ¿no? O sea, Apple ahora mismo, pues eso, te dan ganas de comprarte un Toyota, escuchar a Christopher Cross y comprarte un chalet en las afueras de Cercedilla. Porque, o sea, no sé, es una cosa que no es emocionante. Yo no sé, ¿quedan fanboys de Apple ahí fuera, por cierto?
Muchísimos, tío, muchísimos. Pero hay infinitos, es increíble. Además tiene que haber muchísimos para que por cada cosa que sacan donde han cambiado la cámara y el altavoz, te saquen 40.000 vídeos y 40 reviews, o sea, es decir, hay mucho fanboy. Yo, por ejemplo, yo he dejado, yo en su momento, cuando salió el, yo me compré el primer iPhone en Estados Unidos y yo hice cola aquí cuando salió el 3G. Yo era como muy, muy fan y de hecho yo cambiaba cada año y poco el iPhone a los puros, ¿no? Pero a los G, cuando eran G, ¿no? Eran de 4G, no sé qué, pues yo los compraba todos y llegó un punto en el que era como, mira, ¿para qué voy a cambiarlo si cambian cuatro cosas literalmente? Y entonces ya he espaciado más la compra en el tiempo, pero sí hay mucha gente que está hiperactualizada comprándose el último, pero de una manera espectacular.
De hecho, es el modelo que tiene también Apple en Estados Unidos, ¿no? Que pagas una cuota mensual, no me acuerdo exactamente si es 50 sí. o 60, y te lo cambian todos los años. Cada vez que sacan uno nuevo, te lo cambian. El modelo que tú quieras.
Sí.
Y es como tu renting de teléfono, ¿sabes?
Fascinante.
¿Tú, Javi, te planteas... ¿Tú crees que Apple realmente es un foro interno? ¿Lo que quiere montar es un ecosistema como está montando Microsoft o como lleva muchos años teniendo Google? O sea, porque en su momento se veía más, porque tú tenías el Mac, el iTunes, luego con iCloud, ¿no? ¿O tú crees que Apple sigue...? Es verdad que para ellos el software es una commodity ahora, ¿no? Pero a nivel dispositivos, ¿no? Ahora con todas estas innovaciones que están haciendo de conecta tu iPhone con tu Mac, con tu Apple Watch, con tu no sé qué... O sea, ¿tú crees que busca como cerrar ese círculo 360 o es simplemente pues lo integro pero
No, a ver, Apple llega desde el principio metiéndote en un walled garden donde, mira, no te preocupes, no pienses, y ya pienso yo por ti, ya me encargo yo de hacer yo las cosas por ti, que yo entiendo que en términos de informática de consumo era algo necesario porque los nerds hemos sido siempre mucho de hacernos nosotros nuestras cositas y hacer nuestras gárgaras, pero hay un montón de gente que es que no tiene más interés que poder hacer lo que necesita hacer, y eso Apple lo ha entendido perfectamente y te ha permitido, digamos, cerrar el círculo y estar en un ecosistema en el que no te tienes que salir mucho. Yo es que creo que Apple ahora mismo no tiene ninguna capacidad de cambiar el futuro porque como es el líder destacadísimo de un tema que además le genera una cantidad de cash recurrente absolutamente loca, lo único que está interesado es en defender posiciones. ¿Vale? Uh-huh. O sea, yo lo único que espero es que Apple intente defender su posición el mayor tiempo posible, que antes o después alguien se follará, porque es así la historia y la vida, pero yo a Apple lo único que veo es defendiendo. Por eso cuando tú mencionabas lo del coche, lo de las gafas y cosas por el estilo, yo no veo a Apple dando un sartenazo en el mercado, en ningún área además.
Pues lo veremos probablemente en la temporada siguiente de Heavy Mental, pero yo confío que va a lanzar un productazo interesante.
David, David todavía mantiene la fe, eso está bien.
De hecho, a ver si la gente compra puto merchandising, porque eso así es. Nos compramos lo que sea que lancen, joder.
Hay que hacerle un poco más
millonario. Somos un unboxing.
Es que si no, no hay manera, joder. Así no hay forma de pagar el Ferrari, joder.
Bueno, nenas, vamos a ir cerrando el kiosquito. Mike, ¿qué opinas?
¿Cuántas eras geológicas hace que Apple sacó algo nuevo?
Efectivamente.
Pues mira, te diría que por lo menos, si hablamos de eones, por lo menos uno.
Por lo menos uno, ¿no?
Por lo menos. Porque no saben ni en cuál estamos. Como ha dicho David, no saben en qué eón estamos, pues por lo menos uno.
Ya he perdido la cuenta. Dave, ¿cómo lo ves tú?
Yo no sé hace cuántas eras geológicas sacaron algo, pero yo espero que en menos de una era saquen otra cosa, por Dios. Porque, joder, yo ya te digo, soy fan del diseño y de la experiencia de Apple y tengo muchas ganas de nuevas cosas. Por ejemplo, unas VR de Apple, y eso que estoy muy contenta con mis Oculus Quest 2 y tal, pero unas VR de Apple yo creo que pueden reventar el mercado.
Sí, eso no vale para nada. Donde está la barra del bar y beber mojitos, joder, que se quite el VR, coño.
Cada cosa tiene su momento, man. Cada cosa tiene su momento.
Mierdas.
Eso. Bueno, pues en mi caso, yo personalmente espero más del Atlético de Madrid que de Apple, así que no, eso ya puede dar una idea de por dónde van los tiros.
Javi, no te metas con el Atlético, que alguien más chivao que últimamente has estado viendo Telecinco.
Eso es verdad, ayer mismo.
Me toques los huevos con el Atleti, ¿eh?
Me tuve que duchar y tal después porque me sentía
desinfección.
Sucio.
No, a ver. Va.
Desinfección nuclear, se metió en la típica ducha nuclear.
Exactamente, como Homer Simpson, efectivamente. No, a ver, en serio, yo personalmente no espero nada ni espero que lo hagan en 25.000 años, básicamente porque no lo necesitan. Yo lo que espero es que a ver si aparece algún aspirante, les mete una hostia con toda la mano vuelta y espabilan
un
poco.
¡Qué rabia tiene ahí!
No porque me hagan... Sí, es que todos los problemas hincados en la infancia son todos irracionales. Entonces ya, esto lo llevo mucho tiempo arrastrando y ya es tarde para... Ya no hay redención para mí posible sobre este tema. Así que, Cook... A ver si te atragantas con un fajo de billetes en tu puta piscina y no te mueras, pero yo qué sé, pasa un mal rato. Píllatela con la cremallera del pantalón. No, algo así. Bueno, chavalotes, un placer como siempre. Encantado de estar con vosotros. Comprad Merchant, que si no se pone triste Mike. Y chicos...
Seguidnos en Twitter y acordaros, seguidnos en YouTube y en Twitch, que vamos a estar subiendo... Speed Mental y News Mental.
Eso es. Vamos a ir probando pariditas este año porque queremos más.
Porque al contrario de Apple.
Al contrario de Apple, aquí se innova. Aquí se hacen cosas nuevas. No se come la cena del día anterior ni comemos pan duro. Aquí se hacen cosas nuevas y se arriesga.
Hombre, es que al Ferrari hay que poner un Porsche al lado. Si no, está triste.
Exactamente. Si no está triste ahí en el garaje. Salud y ciencia, perras.
Chao.
Chao.